disappears. Those trinkets once were treasure. Hola, muy buenas y bienvenidos a Córrete la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH. En el programa de hoy pues lo tenemos muy cargado como siempre, y sobre todo porque hemos tenido un gran partido y de ello hablaremos en la sección de fútbol. David Orene, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues sí, en esa jornada de Liga BBVA tenemos ese derbi madrileño por todo lo alto. También hablaremos de Liga Adelante y de ese partido que juega España frente a Italia este miércoles.
Y luego pasaremos a la información del motor y tendremos para ello a Sergio Berenguer. Muy buenas.
Hola José, buenos días. Sí, pues como viene siendo habitual estas semanas, comentaré lo que viene siendo los test de Bahrein, que han acabado ya. Y ya no hay ninguno más de aquí a dos semanas que empiece el Mundial. Y así, cómo están las cosas de Fórmula 1 y poquito más.
Y luego tendremos la sección polideportiva, como siempre, con Jesús García. Muy buenas.
Muy buenas José y buenos días a todos. Hoy traeremos un poco de ciclismo en pista con una muy buena noticia, una no tan buena en atletismo relacionada con Pistorius, y también hablaremos de hockey patines porque este fin de semana se ha disputado la Copa del Rey.
Y después tendremos la sección de efemérides para saber qué aniversario, quién cumple años, quién falleció en estos días, qué efemérides se cumplen. Y siguiendo la ronda de bajas, siempre tenemos alguno en los próximos, o tú, David Orenes, o yo.
Yo no fallo, yo soy infalible, no sé si lo sabías.
Hoy no podrá estar con nosotros Adrián Redondo, lo tenemos a otro lado de la pecera, tiene problemas con la voz. Recupérate y cuídate más.
Y la luego fiesta, la fiesta.
Terminaremos el programa de hoy con la entrevista a Fermín Cacho, una extensa entrevista con el mejor atleta español de todos los tiempos, que nos comentará cómo está el atletismo actual y también qué recuerdos tiene de su trayectoria profesional extensa y de un currículum más que acreditable. Con él estaremos en el final del programa. Pero como vemos, tenemos un programa muy cargado y comenzamos ya.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguantas más. Si te habla tu corazón y pide tu libertad, quisiera yo saber.
Y comenzamos con ese derbi madrileño del Campeonato Nacional de Liga entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. David Orenes.
Muy buenas, pues sí, fue un derbi caliente con mucha emoción en un duelo igualado en el que Madrid y Atlético de Madrid utilizaron sus armas para tratar de ganar el partido. Se adelantaron los blancos con ese gol de Benzema, pero el equipo de Simeone le dio la vuelta al marcador antes del descanso con un buen chut de Coque y un golazo espectacular de Gavi. Ancelotti acertó con los cambios en la segunda mitad y entró Marcelo, Carvajal e Isco, que le dieron otro aire a los blancos, que acabaron empatando por medio de Cristiano Ronaldo. Al final, reparto de puntos, el Madrid va a seguir líder, pero el Atlético gana el Golaverage, porque recordamos, ganó 0-1 en el Bernabéu.
Un Real Madrid que, a pesar de ser un partido difícil, pues pierde esa oportunidad de casi pues sentenciar al Atlético de Madrid y dar un gran paso hacia la Liga, el Campeonato Nacional de Liga.
Hombre, yo creo que una derrota para el Real Madrid hubiera supuesto volver todo a como estaba la semana pasada y hubiera sido un frenazo considerable. Y yo creo que el Atlético de Madrid estuvo muy cerca de esa victoria, porque en el momento en el que remontó, el Atlético de Madrid encerró completamente al Madrid en su campo y no se veían signos de que podía cambiar la cosa hasta que Ancelotti hizo esos cambios que ahora hablaremos de ese once titular un poco extraño, sobre todo en esos laterales donde Coentrao, que no ha jugado apenas esta temporada, y Arbeloa fueron quizá luego los que pagaron los platos rotos.
Yo creo que podemos comenzar con eso, porque desde el principio ese once titular que sacó el técnico italiano del Real Madrid, yo creo que pues nos sorprendió a todos, pareció un poco extraño después de ese gran partido en Gelsenkirchen frente al Schalke 04 con Carvajal y con Marcelo. Pues cambio de los dos laterales y con Arbeloa y con Entrao, un sistema pues un poquito más defensivo y quizás con un poco de medio Atlético de Madrid, Jesús.
Pues sí, yo lo primero que quería decir era eso, porque Arbeloa se puede entender, pero la titularidad de Coentrao yo creo que por ninguna parte, lo mires por donde lo mires, no se puede entender. Marcelo llega en un momento espectacular de la temporada, está haciendo grandísimos partidos. El Madrid con Marcelo tiene una superioridad, sobre todo en el centro del campo, yo creo que espectacular, porque hay que decir que los dos laterales del Madrid, cuando juegan Marcelo y cuando juega Carvajal, sobre todo, es muy superior en el centro del campo, y ayer se notó que el Madrid en el centro del campo no estuvo, yo creo que sobre todo a esas dos bajas.
Yo creo que quizás esperaba un partido bronco, un partido en el que el Atlético de Madrid iba a salir.
¿Y lo fue?
Sí, iba a salir mucho al ataque, y quizás con Arbeloa y Coentrao pensó en un planteamiento un poco más defensivo que con Carvajal y Marcelo, para luego, o sea, plantarle cara al Atlético de Madrid la primera embestida, la primera parte, y luego meter los cambios que metió, para darle otro aire al equipo y ahí ganar el partido. Lo que pasa es que lo que no se esperaba Ancelotti tampoco es que se fuera el Madrid al descanso perdiendo por un gol.
Es que de todas formas yo a Cuentrao no lo veo para partidos de este tipo, más allá de que no esté al nivel que debería estar. Es que lo que es el ritmo de partidos que lleva este año, que ha jugado Cuentrao esta temporada.
No, pero sí, yo soy el primero que se quedó extrañado.
Ya lo sé, por eso que digo que...
Y los que ha jugado ni los ha acabado por ser expulsado o por ser lesionado, entonces... Ayer le pasó lo mismo, fue sustituido y es que lo que hemos comentado antes, David, son dos cambios perdidos porque...
Pero no, es que claro, y a mí me parece que los cambios los hizo bastante tarde, o sea, cuando perdió esos 20 minutos, creo que lo sacó el primer cambio, que fue Marcelo por Cuentrao, por el propio Cuentrao. Tardó esos 20 minutos que perdió porque el Real Madrid fue el mismo de la primera parte.
O peor.
O incluso sí, porque sí. Le costaba bastante más llegar a la portería, eran minutos perdidos. Cuando se veía que Marcelo, pues como decía Jesús, pues es una incorporación al centro del campo casi, y que el Madrid necesitaba ser superior en algún en alguna parte del terreno de juego.
Sí, bueno, y luego hablando también de lo que es el Atlético de Madrid, que ya parecía un poco venido a menos y descartado para el título, yo creo que ayer hizo un partido muy serio, y aguantó esa embestida del principio de partido frente al Madrid que había empezado muy bien, pero luego con esa remontada y encerrando al Madrid en su campo, yo creo que el partido de los del Cholo fue muy bueno.
Bueno, yo quiero no estar a favor tuyo, David, porque el partido del Atlético de Madrid pudo ser serio, pero sobre todo fue muy violento, David.
Bueno, pero es que se sabía.
Pero bueno, es que el colegiado no debe permitir esas cosas, porque, mira, tengo aquí apuntadas unas cuantas acciones durante el partido de ayer, en las que, por ejemplo, la primera entrada que se produce en el partido en el minuto 5 sobre Diego López, el señor Diego Costa tuvo que ver la cartulina amarilla, no la vio. Juanfran Torres, yo creo que también... estuvo rozando la expulsión. Esa entrada que se produce sobre Pepe en el primer tiempo, creo que fue Raúl García, esa plancha que el colegiado ni pita, también era falta y cartulina amarilla, naranja o roja. Son acciones en las que el colegiado tuvo que estar y no estuvo.
Hay que decir también que Sergio Ramos
hizo un penalti sobre Diego Costa.
Sobre Diego Costa también, que no señaló el colegiado.
También un penalti por manos dentro del área, la falta de Cristiano Ronaldo, que el señor colegiado tampoco señaló. Luego la agresividad también del Mono Burgos, que eso fue, yo creo que...
Hombre, eso fue lo más lamentable del partido, creo.
De teatro y muchas sucesiones del conjunto del Atlético de Madrid que no fueron castigadas por el colegiado y que yo creo que también repercutieron en el resultado final.
Pero bueno, me parece que Jesús solo saca lo de un bando, porque luego hay que ver ese piscinazo o no sé lo que fue de Pepe en el área cuando ese pique con Godín, que de momento cae al suelo.
También se ve cómo le deja la cabeza hacia atrás un poco, es el pique natural. Hombre, también vimos como Arteneche y Gurpegui se tiraron frente a Cristiano Ronaldo, y Cristiano fue expulsado, entonces...
Mira, estáis acostumbrados a ver al Atlético de Madrid luchar así, van siempre al límite de la ley en el campo, y juegan con sus bazas, y ayer se jugaban las posibilidades en Liga, casi seguro, lo que le queda, y salieron a morder...
Y a mí me parece perfecto.
Está muy bien,
pero el colegiado tiene que poner un rasero en el campo,
claro,
porque es que si no...
Eso está claro, pero no se puede recriminar eso al Atlético de Madrid, al colegiado. Al Atlético de Madrid no se le puede recriminar, porque yo creo que hizo el partido que tenía que hacer.
Bueno, y me queda algo que decir. La lamentable actuación de ayer de Diego López.
Anda.
Bueno, lamentable tampoco.
No creo que sea para tanto.
Lamentable no, porque, a ver, es verdad que llega tarde en ese gol de Gaby, pero más allá de eso...
Yo creo que los dos goles son...
Los dos.
Puede hacer más.
Es verdad que hizo una parada delante de Diego Costa también muy buena. Sí. Coque, pero, por ejemplo, Jesús, yo creo que los dos goles...
Jesús, Coque le dispara a 9 metros de la línea de la portería. Sí, dispara súper cerca y dispara duro. Y luego, en el segundo gol...
Hay mucha gente delante.
Yo ayer por la noche vi las repeticiones, vi 5 repeticiones distintas. Y en la más alta... se ve como hay 3 jugadores delante.
Cristiano, Modric.
Había uno del Atlético de Madrid y otro más del
Madrid. Pero él tiene que buscar el balón.
Justo en línea.
Está 35-40 metros.
Pero da un paso a la izquierda para abrirse el paso. Y ese paso a la izquierda, luego lo veréis a la hora de comer, si veis la repetición,
he visto muchas también.
Sí, pues lo verás. Da un paso a la izquierda para abrirse el paso y ver justamente cuando Gaby dispara. Es que justo en ese momento. Y ya no le da tiempo a coger.
Te lo digo desde mi experiencia.
Que yo pienso que Casillas le habría parado también. Esas paradas son de Casillas. Pero de ahí a martirizar a un tío que ha dado rendimiento por un partido, no nos pasemos porque tampoco es eso.
No me quiero parar. Lamentable no es, pero es poco acertada y... después de lo que hizo Casillas el pasado miércoles en Champions, pues
claro, los comentarios es normal que salgan.
Es inevitable acordarte de Iker Casillas y de esas paradas que hacía en esos partidos. Pero bueno, el resultado fue el que fue.
Justo,
fue,
¿no?
2-2, empate. Sí. El Real Madrid pues le servía para seguir líder, el Atlético de Madrid para no descolgarse del todo. Y encima pues era un partido en casa en el que sacó, a pesar de que ya tenía ganas de creo que casi 20 años sin ganar al Real Madrid en su casa, y ha superado el Real Madrid, ya tiene más victorias en el Calderón que el propio Atlético de Madrid en estos derbis madrileños, o sea que es una cosa que seguramente pues dolerá a los aficionados colchoneros, pues bueno, consiguió un empate que yo creo que es de mérito y pues la liga pues continúa igual. Lo que pasa es que el FC Barcelona pues se recortó.
Sí, tenía que aprovechar ese empate para ponerse a un solo punto del Real Madrid y el conjunto azulgrana ganó ese partido frente al Almería, una goleada que a pesar de ello hizo sufrir en algunas fases del encuentro. Messi marcó un golazo de falta brutal, brutal, porque parecía que el balón se iba fuera y de repente entra, o sea, eso fue increíble. Superó así a Raúl como tercer máximo goleador de la historia de la Liga y los otros tantos los marcaron Alexis Sánchez, Xavi y Puyol. El gol de la Almería lo hizo Trujillo otra vez a balón parado, que yo creo que es un error que está teniendo el Barça este año importante.
Además en zona mixta también lo hizo saber Xavi.
Cantada de Valdés, ahí lo veo.
Hoy va día de portero, pero bueno, vamos con prisa, vamos, bueno, lo del fútbol con Barcelona yo creo que era lo que todo el mundo esperaba. Vamos con el resto de partidos de la jornada 26 de la Liga BBVA.
Elche 1, Celta 0. Victoria importantísima del conjunto franjiverde en un partido que se pudo finiquitar en la primera parte, pero Albacar y Cristian Herrera se toparon con los palos. El Celta, que fue mejor en los 90 minutos, perdonó y lo acabó pagando. Carles Gil, con un golazo en el 84, daba los 3 puntos al Elche, que ya está a 6 de la zona de descenso, a sufrir solo 2 derrotas en los últimos 8 partidos.
Victoria importante, vamos con el resto de los resultados.
Athletic 4,
3 de Aduriz y 1 de Gurpegui.
Granada 0, Málaga 1,
Santa Cruz,
Valladolid 1,
Larsson,
Levante 2,
Diop y Rubén García,
Osasuna 0, Getafe 0, Español 0, Villarreal 1,
Bruno,
Betis 1,
Rubén Castro,
Sevilla 1,
Gameiro,
Real Sociedad 0, Rayo 1,
Larry Bay,
Valencia 0.
Y vamos con la clasificación, que solo es ese pequeño cambio del FC Barcelona.
Sí, ya lo hemos dicho, sigue el Real Madrid con 64, le sigue el Barça con 63 y el Atlético de Madrid con 61. Cierra la Champions el Athletic con 50, se aleja ya el Villarreal con 44 y cierra la Europa League la Real Sociedad con 43. En descenso, Valladolid 23, Rayo 23 y Betis 15.
Y Cristiano abre un poquito de ventaja en la tabla de goleadores.
Mojó en el Calderón y ya lleva 23 goles. Le sigue Diego Costa con 21 y Alexis Sánchez, que también marcó con 16.
Y rápidamente, no hay muchos fallos hoy en la sección del peor árbitro.
Ya hemos hablado de ese fallo de Delgado Ferreiro, que nos señala penalti de Ramos sobre Diego Costa. Y también un fallo de Iglesias Villanueva, que pitó un penalti a favor del Villarreal en contra del Betis, que no fue.
Y sin cambios en la clasificación.
No, porque Fernández Borbalán y José Antonio Tisera Vitiene siguen arriba con 7 errores cada uno.
Y con esto terminamos con la Liga BBVA, con la Primera División, y vamos con los resultados de la jornada 28 de la Liga Adelante.
Deportivo 3, Hércules 2. El conjunto de Quique Hernández estuvo a un paso de lograr la machada porque empezó perdiendo 2-0, se llegó a poner 2-2 y acabó perdiendo en el 85 con un gol de Toché. Con empate, Héctor Juste mandó un balón al palo, estando el Depor con 10 por la expulsión de Luisinho. Los herculanos quedan a un punto de descenso.
A la vez 1, Alcorcón 0.
Recreativo 2, Zaragoza 2.
Mallorca 1, Fútbol Club Barcelona B 2.
Real Madrid Castilla 2, Tenerife 2.
Eibar 3, Sporting 0.
Las Palmas 0, Lugo 0.
Girona 0, Córdoba 1.
Real Jaén 0, Sabadell 1.
Ponferradina 1, Mirandés 1.
Y Numancia 1, Murcia 0.
Y con esto, ¿la clasificación cómo queda?
Pues sigue el Eibar primero con 49 y el Depor empatado a puntos. Recreativo 47, Sporting 45, Numancia 41 y La Palma 39. En descenso, a la vez Alcorcón, Mirandés y Girona.
Terminamos con el fútbol y vamos con motor.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Parpel. Chirria las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo. No hacemos ni puto caso de las señales del cielo, que no tenemos pasta, pues dormimos un rato.
Y comenzamos con el motor, con Sergio Berenguer. Noticia buena en lo que se respecta al motor.
Sí, el piloto español Alex Mariñelarena mejora y saldrá del coma inducido. El navarro sufrió una caída el pasado jueves mientras entrenaba con su escudería Test 3 de Moto 2 en el circuito de Paul Ricard y parece que finalmente todo va a ir bien.
En Fórmula 1 se están los test.
Sí, pues sigue los test en Bahrein y de momento las cosas que se sacan en claro es que Red Bull sigue mal. McLaren también, Ferrari también, todos tienen problemas, no dan más de 30 o 40 vueltas y los que sí que parecen que van bastante bien son los Marussia de Bottas y Felipe Massa, Sí, que marcaron este fin de semana los mejores tiempos. En tanto sábado, el récord de los cuatro días lo marcó Massa, y domingo el mejor tiempo de la jornada para Bottas, que es su compañero. O sea,
entonces en Australia vamos a pasar bien, seguramente.
Sí, porque los Williams, que no eran favoritos, pues se han metido en el ajo. O sea, es que no sabemos lo que va a pasar ahí, la verdad.
En motor, poca cosa. Empieza el Mundial en nada.
Nada, en dos semanas la Fórmula 1 la tenemos ahí, a ver quién gana la primera carrera.
Pues esto ha sido el motor, vamos con polideportivo rápidamente. Hoy poquita cosa en polideportivo, Jesús.
Sí, destacar sobre todo que en ciclismo en pista España se ha proclamado como campeón del mundo con Joan Montañer y Albert Torres en la categoría de, hay que decir, de Madison, en los campeonatos de Colombia, claro.
El campeonato del mundo de Cali. Pues buena noticia hoy la que trae el polideportivo. Y hablando de polideportivo, hoy vamos a tener al mejor atleta de todos los tiempos de nuestro país. Fermín Cacho lo tenemos al otro lado del teléfono justo después de Publi.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cada...
Es la última curva de los 1500 de unos Juegos Olímpicos. Es 8 de agosto de 1992. El líder de la prueba comienza a mirar hacia atrás. 9 veces gira la cabeza a su derecha buscando a sus perseguidores que marchan a su estela en busca de la medalla de oro. Deja de mirar atrás, sonríe y levanta los brazos. Lo ha conseguido, es campeón olímpico. Esa final es en el Estadio Olímpico de Montjuic. Son los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y él es Fermín Cacho. Esa es la mejor imagen vista jamás en la historia del atletismo español y de las más importantes de nuestro deporte nacional. Él es el mejor atleta español de todos los tiempos y hoy está en Corre de la Banda. Fermín Cacho, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Qué bonito aquel momento, no solo para ti, sino para todos. Aquel oro en casa. ¿Qué recuerdos?
La verdad es que sí, no son recuerdos francamente buenos, ¿no? Y más lo que dices, ser campeón olímpico en los primeros Juegos Olímpicos que se celebran en tu país y en tu casa, pues yo creo que es que más no se puede pedir.
Yo he perdido la cuenta de las veces que he visto aquella carrera. Cada Juegos Olímpicos, las televisiones eligen esa imagen para representar lo que es el olimpismo, la grandeza de aquellos, de lo que son los Juegos Olímpicos. ¿Cuántas veces ha visto Fermín Cacho aquella carrera?
Pues no lo sé, no me acuerdo. La verdad es que la he visto muchísimas veces, pero también hay una cosa muy clara. La tienes grabada, yo la tengo grabada en la cabeza, y no hace, para mí no hace falta verla, ¿no? Sino recordarla de lo que hice. Y eso pues prácticamente pues muchas veces, muchísimas veces.
No hace falta verla, hay que disfrutarla.
Sí.
Pero Fermín no solo ganó aquel oro, tiene un palmarés que le convierte, como he dicho, en el mejor atleta español de todos los tiempos, pero eso lo haremos después. Quiero preguntarte por el antes. ¿Cuánto trabajo, cuánto esfuerzo hizo Fermín Cacho desde que seguro diera sus primeras carreras en su pueblo soriano de Ágreda?
Pues mucho. Yo creo que desde que decidí dedicarme al mundo del atletismo, ¿no? Estás entrenando y estás preparando pues objetivos. Evidentemente el objetivo de todo deportista es ir a los Juegos Olímpicos y hacerlo bien. Entonces desde siempre yo creo que hay muchísimos años de trabajo, de muchísimas horas, y yo creo que siempre es lo que debo, ¿no? Dentro de ese trabajo hay una cosa que es ilusión y constancia, que es lo que al final te recompensa y vas trabajando para cumplir ese objetivo.
Desgraciadamente se alarga cada vez más en el tiempo un sustituto de Fermín Cacho, una estrella del atletismo en nuestro país. Fermín se presentó a presidente de la Real Federación Española de Atletismo en las últimas elecciones y seguro que tiene una idea del atletismo que quiere ver en realidad. ¿Qué pasa con el atletismo en nuestro país? ¿Qué se está haciendo mal?
Bueno, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Mejor. Creo que una parte fundamental es de sacar a la gente de las casas, sobre todo la gente joven, ¿no? De crear una base, de explicar lo que es el atletismo, que el atletismo no solamente es correr, sino que tiene hay 24 pruebas para hacer, desde concursos, saltos y carreras, y hay que saber venderlo. Yo creo que es una cosa fundamental que se tiene que hacer.
Muchas son las críticas que recibe Odriozola durante todos sus mandatos. ¿Volverás a presentarte como presidente?
Hombre, pues no lo sé en este momento, ¿no? No descarto, no digo que no, pero bueno, yo también hay que dejar un poco pasar, quedan todavía 3 años de mandato a Odriozola y ya veremos a ver lo que pasa de aquí a esos últimos 3 años.
Los últimos años el atletismo como que casi está viviendo de Ruth Beitia y de la marcha. ¿Cómo se presenta el futuro?
Pues hombre, a mí me gustaría que fuese un futuro que sea a corto plazo y que estemos otra vez con resultados. Evidentemente, yo pienso que hay gente joven, yo creo que gente muy joven que lo está haciendo bien, que están corriendo, y creo que a corto plazo, para no sé si para los Juegos Olímpicos de Río, pero seguramente que para los de Tokio podemos estar otra vez ahí. Luchando por estar en la final e intentando luchar por medallas.
Seguro que pues los nombres que nos suenan pues puede ser Peleteiro, Ana Peleteiro, de pues triplista, que es junior, quizás Eusebio Cáceres, que nos pilla también por aquí cerca. Son los nombres que se nos ocurren de así de momento.
Sí, bueno, pero también Eusebio Cáceres, yo creo que un chico que tiene posibilidad de hacerlo bien es Kevin López, creo que tiene muchísimas posibilidades. También pienso que podría tener muchas más posibilidades en el 1500 que en el 8. El 8 para ser la final es mucho más difícil que conseguir. Vamos, seguramente pasar a una final de 8 es mucho más difícil que luego luchar por la medalla en la misma prueba. Pero sí que hay gente joven que está corriendo. En el último campeonato de España ha habido, sobre todo en velocidad, en el atletismo femenino, las chicas que han ganado son juniors, o sea que yo creo que se puede, que se va a tener un buen papel.
Es quizá en tu terreno, en el medio fondo, después de esos años con medallas internacionales de Higuero, Esteves, Casado, donde parece que los aficionados al atletismo se está viendo ya como un estado más flojo, ¿no?
Bueno, realmente es que el problema es que no ha habido continuidad, ¿no? De quizás desde que yo no estoy, Reyes está, tampoco está, Higuero está, pero que prácticamente la edad tampoco perdona, ¿no? Y creo que sea, ¿no? Que ha habido unos años que ha habido ahí un vacío de estar luchando por las medallas, y esperemos que ahora que eso cambie. Entonces, creo personalmente que fácil no es, pero este año hay campeonato de Europa en agosto, y yo espero que por lo menos dos de ellos estén en la final, dos de los tres que vayan.
Volviendo a tu título personal, la medalla de oro en Barcelona 92, que ya hemos comentado, pues fue continuada con esa plata en Atlanta 96 en lo que se refiere a los Juegos Olímpicos, además de dos platas en los mundiales que vinieron justo después de los Juegos, en el 93 y en el 97, o el oro europeo del 94 y el bronce del 98. ¿Cómo se queda Fermín Cacho viendo su palmarés después ya de haber pasado unos años?
Pues hombre, yo lo veo que estoy satisfecho y contento de lo que he hecho, de que he sido un privilegiado de trabajar y de hacer lo que me gustaba, de intentar darlo lo máximo. Entonces, en ese aspecto, pues me he sentido un privilegiado de poder hacerlo.
Siempre has destacado por encima de la de Barcelona, la de Atlanta, a pesar de ser plata. ¿Por qué?
Sí, yo creo que por una sencilla razón. Evidentemente, el oro es el primero, ¿no? Pero yo creo que 4 años después, estar en unos Juegos, defender el título, conseguir otra medalla no es fácil, ¿no? Porque tienes que pasar un periodo de otros 4 años hasta que llegan los Juegos Olímpicos, tienes que estar bien, que no, tampoco es fácil, y después sobre todo porque por las circunstancias de la carrera que fueron, ¿no? De que en la última vuelta se cayó el Guerrero y ahí hubo ya, eso pues hace que, bueno, o hizo que fuera el segundo. Yo creo que evidentemente esa plata lo que hace es confirmar de que el oro de Barcelona no fue una cosa, un producto de la casualidad.
¿Tienes alguna espina clavada de tu carrera? ¿Algo que te ha faltado?
No, espinas no, porque siempre he tratado de hacerlo lo mejor posible, de luchar y de dar todo al máximo. No tengo ninguna espina clavada porque trato de hacerlo lo mejor posible.
¿Y crees que se te ha reconocido lo suficiente tu carrera en nuestro país?
Bueno, pues ya no lo sé. No sé de si eso cabe decir lo que lo diga yo. Yo creo que bueno, pues desgraciadamente pues estamos en un país, para mí, que es el mejor del mundo, pero también muchas veces cuando terminas la carrera profesional, hablando del deporte, si pasases ahí a la reserva, ¿no? Y creo que con la gente de deportista que ha estado, que ha dejado muchos años de su vida defendiendo, luchando por nuestro país, yo creo que esa gente, lo que sabe, lo que ha aprendido, no habría que dejarlo en saco roto, ¿no? Sino debería ser de no sé de qué forma de poder trasladar a toda la gente toda la sabiduría que han tenido durante mucho tiempo.
Y luego, relacionado con esto, hay otra pregunta que por desgracia hacemos demasiado en nuestro programa. Los medios de comunicación y la cultura deportiva en nuestro país, eres futbolero, lo sé, madridista, sí, por cierto, pero ¿qué opinas de la información, del protagonismo que se le da a deportes que no son el fútbol?
Pues mira, cuando más auge tienen los deportes que no es el fútbol es en verano. Primero en verano, pero cuando no hay mundiales ni nada, porque hay un periodo en el que evidentemente los equipos están descansando, están en vacaciones y empiezan la pretemporada. Quizá es donde más repercusión pueda tener. Creo que hombre, pues el fútbol arrastra muchas masas sociales, eso es evidente. Entonces pues de más eso. Pero también sí creo que se debería hacer dar un pelín más de información y de los deportes minoritarios.
Quizá me viene pues esa portada del equipo de hace unos días cuando la Villanueva pues consiguió ese récord de pértiga. Digo, qué bonito sería que nuestro país, pues el Marca o el AS, diciendo unos periódicos así grandes, pues que sacaran una portada de ese tipo en nuestro país. Quizás nos falta a lo mejor ese deportista, pero...
Hombre, yo creo que lo que pasa es que es lo que estamos hablando, ¿no? De luego hay otros deportes que, vamos, Nadal, mira que Nadal, que es el mejor jugador del mundo en tenis, y desgraciadamente tampoco ha abierto muchas, bueno, ha abierto portadas, ¿no? Muchas, pero no sé, es como si lo primero es el fútbol y después el resto del deporte. Yo creo que eso, evidentemente, los periódicos están para vender y ganar dinero también. Entonces, yo creo que el problema es ese, pero creo que se tiene que dar mucha más cobertura a otros deportes.
Y para terminar la entrevista, quiero pedirte que mandes un mensaje que creo que les puede servir de mucho, viniendo de quien viene, al futuro. ¿A los jóvenes atletas o no? Yo creo que sirve para todos. Un mensaje de ánimo y de motivación.
Bueno, pues yo lo único que les diría que, bueno, que estamos pasando un momento malo, que nosotros entre todos tenemos que sacarlo hacia adelante, que no se tienen que desanimar, que tienen que seguir con sus proyectos, con sus objetivos y con su ilusión. Y que con eso, al final, pues las cosas se arreglan, las cosas salen bien, y sobre todo que no se desanimen, porque al final el trabajo que se realiza pues tiene su fruto.
Pues muchas gracias, Fermín Cacho. Es un honor para Correr de la Banda tener al mejor atleta de todos los tiempos de nuestro país en el programa, y que mucha suerte en el futuro, y que pues sigas pues, siendo ese referente, y que dure mucho tiempo ese recuerdo de Barcelona 92.
Pues muchísimas gracias.
Y terminamos un nuevo programa de Corre de la Banda, recordando que ese próximo miércoles, que no hemos dicho la sección de fútbol, pues se juega ese España-Italia, que servirá como homenaje a Luis Aragonés y que debutará Diego Costa, jugador del Atlético de Madrid, será hombre importante en el Mundial. Y con esto terminamos el programa de hoy, gracias a Jesús García, a Sergio Berenguer, a David Orenes, quien les habla ha sido José Manuel Amorós, y en los controles técnicos hemos tenido a Lara Casero y a Esperanza Soto. Volvemos el viernes, que pasen una feliz semana. It's warm in California. I think it's time to